Lliure directe en la sintonía de Radio Clara, en el 104.4 de la frecuencia modulada. Para que hoy no se nos olvide, vamos a saludar a la audiencia de Radio Almaina de Granada, que escucha este vaivén que hacemos con Rafael Cid. Y bueno, pues aquí estamos, el vaivén con Rafa Cid. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos y a estos amigos de la radio granaína. Muy bien.
Rafa, ¿por dónde entramos en este vaivén? Estamos rodeados, estamos siempre con el contexto de la pandemia. En este momento, pues ya con el inicio de una vacuna que se pretende que sea general para la población, si no general, casi general, con algunos tropiezos o algunos inconvenientes en el reparto y demás, y bueno, y una pandemia, un COVID-19 que muta y que además nos anuncia una tercera ola antes de que la segunda amaine. Y mientras tanto, pues el gobierno no atiende solo la pandemia. Hay otras cuestiones en el debate político y de todo eso vamos a hablar, ¿no, Rafa? ¿Por dónde quieres empezar?
Pues sí, además aprovechando que hoy es fin de año, pues vamos a verlo en perspectiva, perspectiva de futuro, pero también mirando por el espejo retrovisor. Me gustaría recordar que aquí nosotros, desde el principio, y digo el principio, pues el 9 de marzo, si no recuerdo mal, que fue la primera vez que nos referimos a lo que entonces no se conocía como COVID-19, sino como un virus que todavía pues se consideraba de alguna manera como algo no excesivamente peligroso. Bien, pues desde el principio, nuestros oyentes lo recordarán, yo mantuve una serie de bases de interpretación. La primera era que el virus, el coronavirus, no era de derechas ni de izquierdas, el que no se debería plantear como un tema ideológico. La segunda, que se concreta también poco después, ya cuando se toman las primeras medidas como el estado de alarma, la hibernación económica, fue que se estaba haciendo una especie de negocio político de la pandemia, por unos y por otros, pero fundamentalmente por el gobierno, que es quien tenía más capacidad, tenía todo el poder, y en esos momentos infinitamente más que ninguno, puesto que había decretado un estado de alarma y había hibernado la economía, había cerrado las unidades económicas de producción. Después insistí en que con esa, entre comillas, excusa de la pandemia, se había hecho un abuso de la autoridad del Ejecutivo y que se había hecho un estado de excepción encubierto como estado de alarma. Es decir, el estado de alarma solamente permite limitar cosas y no lo que se hizo aquí, que se fue prohibir. Otro elemento estratégico de nuestra exposición era hablar de cómo, debido a la situación de peligro que esto entrañaba, se había introducido una especie de síndrome de Estocolmo en la sociedad civil. Es decir, la gente había dejado de hacer al gobierno y a los gobiernos sin más. Y en ese sentido, pues ahora mismo tenemos una serie de medidas últimas, recientísimas, que confirman todas estas, ya no sospechas, sino en certidumbres que hemos enunciado. Y la confirman para mal, para mal. De hecho, también en la última charla dijimos que ojo con ciertas actitudes que estaba tomando el gobierno de Juan Palomo, yo me lo hice y yo me lo como, porque había que ver qué, cómo y cuándo, pero sobre todo cómo iba a actuar cuándo llegarán a España los fondos europeos. Y que si eso se iba a hacer con transparencia, que es lo que no había habido durante toda la primera y la segunda ola de la pandemia, o iba a servir para un clientelismo, para reforzar las propias posiciones políticas e ideológicas del gobierno. Pues bien, ahora mismo tenemos dos hechos absolutamente vergonzosos que nos indican hasta qué punto se confirma todo lo anterior. Es decir, que ha habido un negocio político de la pandemia, un negocio partidista de la pandemia, un negocio ideológico, y también que el gobierno está dispuesto a, de alguna manera, envolverse en la bandera y actuar como Juan Palom. ¿Cuáles son estas dos cosas? Pues la última y muy reciente, el dato que ayer mismo conocíamos, de que el actual ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, va a ser el candidato del Partido Socialista en Cataluña.
Esto ya lo habíamos supuesto desde hace bastantes meses. Recuerdo alguna intervención tuya en este sentido.
Lo habíamos sospechado, sí. Sospechado para mal, porque se estaba haciendo una autorización política por parte de Illa de toda la gestión de la pandemia, pero el propio Illa antes de ayer lo había desmentido. Uh-huh. Claro, que el ministro de Sanidad abandone en estos momentos el barco de la gestión de la pandemia, cuando en toda Europa está la tercera ola, a unas cifras escandalosas, cuando en España también, y ahí está precisamente el caso gravísimo de Cataluña, que es precisamente donde se va a presentar, que ayer registró 362 contagios, y otros sitios, por ejemplo Baleares, que tiene una gestión de gobierno socialista, donde precisamente debido a esos corredores turísticos que autorizó el ministro de Sanidad, pues se está llegando a una situación también insostenible. Es realmente de una irresponsabilidad única. Es decir, esto es como un cirujano que en plena operación se va a unas oposiciones para subir en el escalafón. Pero ¿cómo es posible que el ministro de Sanidad acepte ser candidato electoral para unas elecciones en el 14 de febrero en plena pandemia, en plena tercera ola de la pandemia? Bueno, pues es una irresponsabilidad increíble, y es posible precisamente por eso, por esta situación de anomia, de síndrome de Estocolmo en el que se ha instalado la sociedad, en el que simplemente ha ratificado lo que se hacía desde los poderes. Es decir, aquí hay una complicidad clarísimamente de la gente, de la otra clase política, de la oposición, de los medios de comunicación. Esto es inadmisible absolutamente.
¿Alguien te podría Rafa, alguien te podría decir, voy a hacer un poco de abogado del diablo si puedo.
Debes hacer de abogado del
diablo. No, alguien te puede decir que en esta, como en otras situaciones, las personas no son lo importante, que lo importante es el equipo. Y que por tanto, bueno, el ejemplo del cirujano, siempre habría otro cirujano, incluso puede ser que mejor, dirigiendo la intervención.
Pero en la misma operación no puedes abandonar al paciente en la cámara de operaciones. Uh-huh. Es decir, si eso sí estaba previsto, pues bueno, le das el pase. Pero lo que no puede ser en una crisis tan grave y en unos momentos, insisto, en que estamos entrando, algunos no hablan de tercera ola, hablan de la superola. De la superola, no de una enorme gravedad, que el ministro de Sanidad, que ha monopolizado durante mucho tiempo la gestión de la pandemia y que ha hablado simplemente de que tenía que haber un liderazgo, abandone ese puesto y para ir a unas elecciones, para ir a una promoción personal y de su partido. Esto es increíble. Uh-huh. Y pasa como una cosa normal por todo lo que he dicho anteriormente, porque hay una situación de dejar hacer, en que parece que la nueva anormalidad es la nueva normalidad. Hemos llegado a una situación pasmosa. Pero es que además, al mismo tiempo, esto se produce cuando el gobierno también, hace dos días, pues nos salía salía precisamente el presidente del gobierno para darnos los resultados de una auditoría hecha al gobierno en el que con gran euforia decía que probaba que el gobierno había cumplido una tercera parte de sus compromisos electorales. Claro, estamos otra vez ante el autobombo, ante el aparato de propaganda, como fue el hablar de vacunas gratis, cuando las vacunas no son gratis, los pagamos todos los europeos, cuando la misma propaganda que consistió en hacer ver que llegaban las vacunas aquí porque así la había creído de una forma benéfica el gobierno español y por eso aparecía en alguna de las cajas con la bandera de España y decía gobierno de España. Es decir, estamos ante un gobierno que es propagandista de sí mismo, porque ha hecho una auditoría de sí mismo. Es decir, ha hecho un autoaprobado, un autobombo, porque esos señores los ha nombrado el gobierno y los ha pagado el gobierno con nuestro dinero. Es decir, aquí no ha sido un tribunal independiente, sino un tribunal dependiente del gobierno el que ha hecho esa auditoría, como en su día ocurrió con los test de estrés, que salían todos estupendos para la banca española porque los pagaba la banca, y luego resultó que la banca española estaba en una situación terrible, o como recordemos, las auditorías privadas que se hacían en la época de Mario Conde y de Javier de la Rosa, que también ponían estupendamente a Banesto y luego fue intervenido. Entonces, que un gobierno saque en estos momentos también una situación de infantil, de autobombo, cuando es un grupo de expertos, algunos de ellos funcionarios, por cierto, algunos de ellos funcionarios, pagada por nosotros, elegidos por ellos, y que además lo haga en una presentación pública en la que solamente habla él, no se permite ninguna intervención, bueno, pues entra de nuevo en esta situación absolutamente patética de este país en la que nos encontramos, que recordemos, hace muy poco tiempo, hace 2 años, nos encolorizábamos con aquello de que el gobierno del PP y Mariano Rajoy, presidente del gobierno, solamente aparecían por plasma. Bueno, la verdad es que estos lo han superado. Pero es que además, estas dos cosas que han ocurrido en las últimas 48 horas tienen una contraprogramación realmente de una enorme gravedad. Porque la primera es el mismo día en que el presidente del gobierno sale a hablar de lo bien que ha salido de ese tribunal suyo para darse un autoprobado. Ese mismo día resulta que Reporteros sin Fronteras publica un informe, su informe anual, y en él pone a parir toda la gestión del gobierno del coronavirus y además pone a parir las medidas que ha adoptado el gobierno durante ese tiempo con restricción de derechos y libertades. Ese informe, que está al alcance de cualquiera en el Internet, dice cosas como estas, cosas que no son nuevas, pero que sí es importante que haya un organismo como Reporteros sin Fronteras que lo ponga negro sobre blanco. Dice, habla del estado de alarma, ha instalado la excepción en la vida política española y ha limitado el escrutinio del Parlamento. Habla de una opacidad que no ha permitido investigar los contratos de compra de material sanitario. Es decir, el señor Illa va a ir a presentarse como candidato del Partido Socialista en Cataluña cuando hay investigaciones abiertas precisamente por estos extraños contratos de material sanitario. Y sigue el informe de Reporteros sin Fronteras. Por no hablar del inicial sistema de preguntas filtradas por la Secretaría de Estado de Comunicación. Recordemos aquellos comunicados que se hacían con presencia policial, de Guardia Civil y militar, en que no había nada más que una presencia virtual de los periodistas. Y continúa. O la decisión de impedir el acceso de cámaras y micrófonos a hospitales y depósitos de cadáveres. Y sigue. Y muchos ciudadanos celebraron como algo positivo que se les hurtaran esas imágenes desagradables las que hablan de la muerte. Y esto tiene que ver con lo que yo digo, del síndrome de Estocolmo que se ha instalado, porque a mucha gente le pareció bien que no se hubiera imágenes. Es más, cuando un periódico, creo recordar que fue El Mundo, publicó los féretros de muertos en un, creo que en un certamen de estos, de donde se va de hielo, un estadio de se va a patinar,
sí.
Hubo casi
una pista de hielo, sí.
Sí, una pista yo. Hubo caso la pretensión de que la fiscalía actuara contra ellos. Sigue el informe. Dice, muchos fotógrafos curtidos en frentes de Libia, Siria, Afganistán, Congo o Yemen pidieron apoyo a Reporteros Sin Fronteras porque tenían más dificultades para hacer fotos en España que en zonas de conflicto. Que en zonas de conflicto. Y sigue, porque no tiene desperdicio. Todavía hoy no tenemos cifras oficiales fidedignas sobre el número de muertos causados por la pandemia, con una abismal e incomprensible horquilla de datos entre las que proporciona el gobierno central, los autonómicos, los registros civiles y el Instituto Carlos III. Dice, el ministro de Sanidad y su portavoz más caro, se refiere al señor Simón, llegaron a hablar de, comillas, un pequeño desvío de 18.000 muertos. Y con toda probabilidad, dice este informe de Reporteros Sin Fronteras, rozamos ya los 80.000. Parece como si España hubiera sufrido una catástrofe natural, un gigantesco accidente de tráfico que no nos conmueve más de la cuenta. Lo de gigantesco accidente de tráfico fue lo que dijo el señor Simón cuando le preguntaron por esas diferencias que se daban entre las cifras oficiales y las reales. Hay que recordar que en estos momentos España tiene oficialmente unas cifras que no tienen que ver nada con estos 70.000 muertos, han llegado a 50.000, que ya es bastante, pero es que además, en el momento más crudo, por ejemplo, de Alemania, que es actualmente, Alemania ha alcanzado los 31.000 fallecidos, cuando España tiene 46 millones de habitantes y Alemania 82, para que se vea la diferencia. Y termino ya con el informe de Reporteros Sin Fronteras. Dice, de nuevo, numerosos fotógrafos se dirigieron a Reporteros Sin Fronteras para quejarse de las dificultades impuestas por las autoridades para documentar la llegada de inmigrantes a Canarias. Con dos argumentos esgrimidos por el gobierno, esas imágenes podrían potenciar la xenofobia y no siempre respetan la dignidad de los migrantes, por no hablar de la desinformación que ha practicado y practica el gobierno respecto a la situación de los inmigrantes en las islas y el traslado a la península, que mientras a una portavoz no le consta, a muchos aeropuertos y autoridades locales no deja de consternarles. Y termina. Para recuperar el prestigio perdido, se refiere al mundo de la prensa, a los periodistas, tenemos que alejarnos del poder, verificar y contar lo que ocurre contra los miedos y los compromisos de los dueños de los medios y contra el poder que o calla o desinforma. Termina. Como desinforman los partidos como Vox, que impide el acceso a determinados medios, o Podemos, cuando señala a periodistas que hacen preguntas incómodas. Este es el informe que acaba de publicar, el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, en donde de alguna forma revienta toda la política de una supuesta gestión de la pandemia exitosa por parte del gobierno, cuando ha sido no solamente absolutamente lamentable, ahí están las cifras y la comparación de muertos, contagiados, y personal sanitario contagiado, que en estos momentos ya crea 90.000 sanitarios, y todo ese autobombo y esa autopropaganda. Pero es que además, curiosamente, se ve que ayer Pedro Sánchez, en su comparecencia, también por plasma de alguna forma, no eligió el mejor día, mejor dicho, Iván Redondo no le puso el mejor día para comparecer. Ayer también se publicaba un informe del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, un organismo intergubernamental con sede en Suecia y en parte financiado por la UE, que aseguraba que casi la mitad de los países democráticos, el 45%, 43%, han puesto en marcha medidas ilegales desproporcionadas, indefinidas o innecesarias desde que empezó la pandemia. Es decir, pone en evidencia lo que ha ocurrido en España, que aparte de la gestión más que deficiente de la pandemia, ya hay tribunales actuando para ver en qué ha quedado algunas de las cosas que entonces pues se negaron a hacer. Es decir, han actuado también de alguna manera utilizando esa situación para actuar restringiendo derechos y libertades. Aquí lo dijimos desde el primer momento, que no era un estado de alarma, era un estado de excepción. Pero claro, lo que es inadmisible también es aquella militarización de la puerta vacía, que el portal de transparencia estuviera cerrado, que no existiera un comité de expertos, que fuera un comité de expertos fantasmas, que los datos oficiales de muertes pues sean los que siguen todavía manteniendo que son, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es inadmisible. Entonces, en estos momentos, que el fin de año por parte del gobierno sea, por un lado, el autobombo de una auditoría de gente nombrada por el propio gobierno, sin posibilidad de responder ni siquiera en la conferencia de prensa, en la declaración de prensa, y que encima se complemente con el nombramiento y aceptación por esta del actual ministro de Sanidad en los momentos quizá más graves de toda la pandemia para una promoción política, creo que son elementos que claramente señalan lo que ha sido este año desde el punto de vista de la actuación del gobierno, centrado fundamentalmente en su autoconservación.
Y calla, Rafa, ese procedimiento de venta de autobombo que ha hecho el gobierno, lo hemos hablado aquí muchas veces, todo eso no es posible sin la connivencia de los grandes medios de comunicación, en los que muchos de ellos trabajan esos reporteros. No sé si es la denuncia la hacen extensiva también a los propios medios de comunicación.
Sí, ahí lo he leído al final, en Reporteros sin Fronteras, diciendo que la única forma de recuperar la credibilidad es volviendo a ser eso en potencia un cuarto poder. Lo dice: para recuperar el prestigio perdido tenemos que alejarnos del poder. Dice: verificar y contar lo que ocurre contra los medios y los compromisos de los dueños de los medios, y contra el poder que o calla o desinforma, como desinforma los partidos como Vox, que impide el acceso a determinados medios, o Podemos, cuando señala a periodistas que hacen preguntas incómodas. Por supuesto, esta es la complicidad que hace posible esto, y la propia sociedad civil las instituciones que han estado fuera, marginadas completamente, automarginadas, porque a nadie nos impide levantar la voz y criticar, y todo esto se ha producido aprovechando una situación de emergencia, de necesidad por parte del gobierno. Y es realmente como se ha hecho otras cosas, es decir, la ocupación de las instituciones del Estado no es solamente este relato que yo he hecho. Ahí está el CIS, dirigido por un señor que era un miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Ahí está Radio Televisión Española, que sigue sin tener un nombramiento democrático de una administradora, con la señora Rosa María Mateo. Ahora mismo criticamos en su día a televisión del PP, recordemos los SAI de Buruaga y los Viernes de Negro. Bueno, pues Jesús Cintora es otro SAI de Buruaga, el único que del PSOE. Lo mismo, es decir, el Consejo General del Poder Judicial han pretendido y todavía pretenden, echando mano del supuesto bloqueo que no impide eso, controlarlo a través del partido mayoritario. Claro, esta situación realmente nos devuelve un panorama realmente patético, porque no solamente hemos tenido un problema sanitario enorme, sino que estamos ante una perspectiva de una pérdida democrática importante. Insisto, con estos antecedentes, ¿quién va a creer que va a haber un uso equitativo, justo, de los dineros, esos 70,000 millones de euros de Europa para salir adelante desde el punto de vista de la economía y de la sanidad? Bueno, no hay ningún antecedente que nos diga que no se vaya a utilizar de una forma partidista, ideológica y para el clientelismo. Y lo que pasa es que como no hay ninguna sociedad civil ni ningún elemento de contradicción, es decir, ningún elemento que oponga una oposición razonable para vigilar y controlar esa situación, el panorama es bastante peligroso. Hay que darse en cuenta que este país es quizá el único país europeo que durante la pandemia, con la excusa, ya digo, de un estado de excepción encubierto como estado de alarma, cerró el Parlamento. Es decir, este gobierno ha gobernado fundamentalmente en base a reales decretos, leyes, que significa que prescinden inicialmente del Parlamento, e incluso el Parlamento estuvo cerrado cuando el estado de alarma dice que en ningún caso las instituciones pueden dejar su actividad, porque precisamente es cuando son más necesarias, cuando la gente está, digamos, confinada, es cuando deben las instituciones funcionar. Y aquí el Parlamento estuvo cerrado durante ese tiempo, a pesar de que la mayoría de los parlamentarios, excepto Donald Orza, siguieron cobrando dietas e incluso se paralizó la administración de la justicia. Es decir, no hubo tutela judicial efectiva. De hecho, durante ese tiempo el gobierno español actuó como una autocracia. No tenía ningún control de sus poderes. Claro, eso fue en una etapa difícil de la pandemia. Nos presumíamos, yo me presumía, que eso iba a ser una constante de un tiempo, pero no, se ha convertido en estructural, y entonces estamos ante una situación muy complicada, porque realmente ahora viene ese maná de dinero que vamos a ver si sirve para realmente lo que debe servir, o entramos en unos vericuetos realmente serios. Tú decías antes de que los medios, efectivamente, pero recordemos cómo, por ejemplo, utilizando reales decretos de leyes, se pusieron adendas para hacer que los medios de comunicación fueran suaves, o al menos que callaran. Los 25 millones, tantas veces que lo hemos dicho, en un real decreto ley sobre la pandemia para Antena 3 Televisión y para Telecinco, los recientes 40 millones para Comisiones Obreras y UGT, sobre todo, fundamentalmente, el callar y no decir nada ante las fusiones que eliminan la competencia en el sector bancario, la de Bankia y la Caixa. Ahora se anuncia la de Unicaja y Liberbank, que llevan como consiguiente una enorme destrucción de empleo. Bueno, el rescate con dinero público de una compañía privada como Air Europa, etcétera, etcétera. Y cosas que pasan desapercibidas, porque alguien se cree que no es un pago para cosas en que se haya permitido a Telefónica que suba a partir de enero las tarifas fusión en 3 euros para los millones de clientes que tiene Telefónica. Son muchísimos millones, y eso ha sido utilizado por el gobierno. ¿Por qué? Porque Telefónica es un accionista fundamental de otro medio de comunicación que se llama El País. Ahora mismo, ayer, podíamos leer también una noticia absolutamente bochornosa en el periódico, y es que era la derivada de aquella famosa lista de gente que se había llevado el dinero y su patrimonio fuera de España, la famosa lista Falciani, que está ahora en estos momentos en los tribunales, y hay un informe de la Fiscalía General del Estado, que era otra de las cosas, como el CIS, etcétera, etcétera, la Fiscal General del Estado, la antigua ministra de Justicia. Pues bien, la Fiscalía pide archivar el caso de blanqueo de dinero contra el Santander, a pesar de reconocer que hubo enormes alteraciones en la operativa y que se cometieron prácticamente hechos de enorme trascendencia. Numerosas evidencias, dice. Bueno, todo esto ocurre en estos momentos. Sí, todo cuesta ocurre en estos momentos.
Y Rafa, tú estás mencionando, por ejemplo, el caso de Telefónica, estás mencionando el caso de los bancos que se lo comieron crudo todo y que ahora, en fin, se van a ir de rosita porque supuestamente ya no son imputables. Pero claro.
No, pero además sí. Es que van, les permiten una destrucción de empleo extraordinaria, cuando tenemos los mayores datos, los peores datos de desempleo de Europa, tanto a nivel en promedio como a nivel de la de los jóvenes.
Sí, pero yo lo que a lo que iba, Rafa, es también a la complicidad que a veces desde la propia sociedad civil se producen con esta con estas situaciones, porque hoy, por ejemplo, hay alternativas a la telefónica. Hay cooperativas que funcionan de otra manera, hay alternativas a las compañías, a las grandes compañías eléctricas, y hay alternativas a los grandes bancos. Sin embargo, muchas veces criticamos a los grandes medios o a las grandes empresas, y sin embargo estamos poniendo nuestro dinero en el Santander o estamos beneficiándonos de la telefonía de Telefónica o de Iberdrola con la electricidad. Y yo creo que esto es una reflexión que hay que hacerla también, ¿no? Es decir, supuesto, el poder como consumidores.
Es que el ciudadano español en general, y de otros países, por supuesto, pero el español en concreto, no ejerce de ciudadanos. Es decir, es más de sus deberes, pero no sus derechos, porque efectivamente a nadie le ponen una pistola en el pecho para que tenga su pensión en tal banco o en cuanto, y además con diferencias. Hay algunos bancos que no pagan la pensión hasta el día 1 del mes siguiente, concretamente el Santander. Hay otros bancos que lo pagan el día 25. Es decir, al final, el ciudadano que está en su mano, igual que está en su mano votar a unos a otros y poner gobiernos y quitarlos, está en su mano también alterar la economía, porque el ciudadano es el que produce y el que consume, pero el ciudadano español, precisamente por esa falta de valores democráticos, se ha considerado una especie de el tancredismo. Bueno, pues no hay más que esto, lo que digan ellos mandan, nosotros aquí a obedecer, etcétera, etcétera, y esto de esto se han valido este gobierno, además con la presunción de que es un gobierno progresista, durante toda la pandemia, y ya hemos visto que no solamente ha sido la gestión de la pandemia, sino todo lo que ha llevado consigo. Por eso digo que el panorama al cual nos encontramos, y no ya lo estoy diciendo yo como opinión personal, que simplemente me ratifico en lo que he venido diciendo a lo largo de todo este año, sino que he aprovechado el día de hoy para poner los hechos en base a lo que dice unas instituciones prestigiosas como Reporteros Sin Fronteras y otra, la que acabo de leer, de ese Instituto por la Democracia financiado, que es un instituto sueco dependiente de la Unión Europea. Es decir, hemos asistido silentes como en tantas cosas.
Sí, sí.
Es decir, uno es simplemente una especie de está como en un corral y parece que no tiene derechos, absolutamente. Y se limita a eso. Por supuesto que hay otras posibilidades. Bien es cierto que es un poco Aquiles y la tortuga, pero al final, si persistimos, la tortuga termina ganando a Aquiles. Las dimensiones son muy desfavorables para esas alternativas, que son alternativas muy, muy encomiables en todos los aspectos, pero para que realmente arraiguen, se necesita que la gente se quite la máscara, que la gente se espabile y no, que no se limite simplemente a sestear y a ser un muy disciplinado y muy obediente consumista solamente, votante y consumista. La relación de las cosas que dice Reporteros Sin Fronteras la hemos vivido todos este año. Yo creo que, no quiero pecar de vanidad, porque no se trata de vanidad, es una cosa muy seria, pero posiblemente hemos sido esta radio de los pocos que hemos insistido continuamente en ese tipo de afrentas, de dejaciones, de cosas inadmisibles que se estaban produciendo, entre otras cosas, porque existía, yo no sé si todavía existe, me temo que sí, existía la prevención de que si seguías en esa línea te descalificaban como facha o decías que hacías el juego de la derecha, etcétera, etcétera, y te veían como un adversario.
Bueno, sigue, eso sigue, Rafa.
Pues ahí está, que lean el informe de Reporteros Sin Fronteras, que lean las cosas de la gente que sabe que hemos llegado a un punto en el que hay que decir no. Está el último párrafo que he leído de Reporteros Sin Fronteras. Si queremos recuperar nuestra credibilidad, es que no hay tiempo ya, no hay tiempo. Es más, es muy curioso y me parece muy acertado que al final ponen en ese aspecto de no respeto a la información a Vox junto a Podemos. La diferencia es que Vox no está en el poder y Podemos sí está en el poder.
Y Rafa, y esa ausencia de una oposición política, no digo que sea que debiera ser monolítica, pero no hay réplica, porque Podemos está en el poder. Los partidos que se autoproclaman de izquierdas quizás van a lo suyo. Estoy pensando en Esquerra Republicana, estoy pensando en la CUP, por ejemplo, y que tienen presencia en el Parlamento. Claro, esa desaparición de la oposición política también tiene su importancia.
Bueno, es que esa posición que tú necesitas es toda institucional, y lo que van a sacar tajada, de hecho, les ha venido estupendamente las negociaciones de los presupuestos para sacar tajada particular, todos ellos. Esquerra Republicana, el PNV ha conseguido incluso cosas que se habían dicho como parte estructural del pacto de gobierno con la oposición, que lo quiten. Recordemos lo del diésel, que además era un elemento simbólico de un cambio de la transición energética, esta que tan ecológica y energética que tanto hablan. Bueno, pues se cayó de los presupuestos porque el PNV dijo que no podía mantenerse ese si no lo votaba, puesto que le interesa mantener su cuota de clientelismo en la industria vasca. Bueno, de ahí no hay que esperar gran cosa. Hay que esperarla de una sociedad civil que se movilice, o de aquellas instituciones, sindicatos, activistas que no están en el poder. Pero recordemos que antes de prácticamente de que empezara a funcionar este gobierno, se dieron también el autobombo de convocar en Moncloa a representantes de la sociedad civil. Entonces, después se ha producido pues una especie de ensimismamiento que hacía que si decías algo, pues no salías en la foto, aparte de que una cierta bloque de instituciones que antes estaban en la sociedad civil y que salían, se movilizaban, ahí está lo que fue el 11M, hoy día tienen subvenciones de este gobierno, con lo cual se convierten, han abandonado su posición crítica y al contrario, se convierten en muralla, en trinchera para defenderlo. Por eso tiene que nacer otra oposición, tiene que nacer una movilización de la sociedad civil y de aquellos que no están en el negocio. Y ahora mismo el otro día hablábamos, y esta sería la necesidad absoluta y además justa, coherente, justificada totalmente, de una nueva internacional. ¿Cómo es posible que ante una pandemia de esta naturaleza que afecta a todo el mundo, aunque quienes peor pueden combatirlo son aquellos que los más débiles, los que tienen menos recursos, no haya instituciones que no estén en los gobiernos, activistas, que hayan generado una especie de internacional mundial para exigir que las patentes sean públicas? Pues no hay nada de esto.
No hay nada.
Con lo cual, son todo datos que nos hacen prever, lamentar, que lo que viene es mucho peor, que vamos a depender mucho más de los poderes fácticos, económicos, de los gobiernos, y que cada vez lo que antes era una especie de estímulo de la sociedad civil, del activismo, de la gente comprometida con causas nobles, cada vez esté más en segundo lugar. Y en el caso, insisto, de España es mucho más grave, porque como hay un supuesto gobierno progresista de izquierdas en el poder, pues no se osa criticar porque te pueden descalificar o porque no sales en la foto, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, pues ahí están las cosas que están ocurriendo.
¿Cabría concluir entonces que con la derecha en el poder vivíamos mejor?
Bueno, yo lo he dicho muchas veces, no es que viviéramos mejor.
No, a ver, es una se forma de hablar mejor, lo de vivir
se
mejor.
Se luchaba mejor, es decir, he usado la metáfora del canario en la mina, sí. Es decir, cuando está la derecha en el poder, la sensibilidad de respuesta está a flor de piel. Y es un canario que nos advierte que eso va mal y salimos a la calle, criticamos, etcétera, etcétera. Los viernes de negro, el plasma, el 11, lo que sea. Cuando es al contrario, pues el canario no existe y no hay ningún elemento de control ni ningún elemento de aviso. Es decir, contra la derecha luchamos mejor. Contra la izquierda autoritaria y de izquierda, que solamente es de palabra y lo que hace es involuciones democráticas en buena medida, nos quedamos cruzados de brazos. Pero esto es, además, es histórico. Si ocurrió siempre ha ocurrido.
Sin embargo, Rafa,
teníamos capacidad para criticar los fascismos, pero solamente los fascismos, digamos, negros. Pero al estalinismo no. Sí. Evidentemente, ahí está la historia más reciente, está para quien quiera. Es decir, parece ser que hay totalitarios buenos según que sean de un color o de otro.
No, me estaba acordando, Rafa, que algunas veces cuando gobernando la izquierda han habido movilizaciones y en concreto alguna huelga general, no sé situarla ahora en el tiempo.
En 88. La huelga general fue la de 1988 contra el gobierno de Felipe González, que además fue el primero, y por eso se hizo esa huelga, que puso en marcha el tema de contratos temporales. El contrato temporal no lo puso la derecha.
Las ITTs.
Se inició con el Partido Socialista.
Sí.
El Partido Socialista. Y hubo una huelga general que estuvieron todos los sindicatos, curiosamente todos los sindicatos. Pero después se empieza a perfilar, porque claro, si tú tienes a unos llamados sindicatos representativos, Comisiones Obreras y UGT, pues les utilizas a tu segmento. Aquí hemos dicho muchas veces, lo he dicho yo, que era un desastre de cara al futuro que las movilizaciones que se hacían en la calle, en el caso concreto de los pensionistas, se hicieran solamente contra la reforma de las pensiones de la derecha del PP y no contra la reforma de pensiones estructural mucho más grave que hizo Rodríguez Zapatero. Bueno, ¿qué ocurría con eso? Pues ocurría que se consolidaba la estructural, la grave, y se intentaba reformar, que no se ha hecho todavía, por cierto, la del PP. Claro, qué curioso que la reforma de pensiones estructural y gravísima, porque es la que cambia, la que va a hacer que los que ahora tienen 40 años cuando se jubilen estén en peores condiciones que nosotros, qué curioso que esa reforma se hizo por consenso entre la patronal y Comisiones Obreras y UGT. Qué curioso. Un caso ejemplar de cuando la sociedad civil discrimina por motivos ideológicos. En vez de, aquí tenía que funcionar aquello que en otras cosas tiene un sentido completamente diferente, pero aquello de lo importante es gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones, pero discriminamos según de dónde venga. Sí, perdona.
No, que me estaba, cuando hacía esa referencia de las movilizaciones en los tiempos de que gobernaba el PSOE, yo recuerdo en más de una ocasión se acusaba desde ciertos ámbitos y corrió la idea de que los sindicatos hacían movilizaciones, se movilizaban sobre todo cuando gobernaba la izquierda y que estaban más calladitos cuando gobernaba la derecha, y eso era un reproche que entonces se le hacía a los sindicatos. Supongo que ese reproche venía desde los propios ámbitos del poder, claro.
Bueno, como ahora es parecido a eso. Yo recuerdo una huelga general en la que uno de los dirigentes de UGT, concretamente, que ahora mismo me baila el nombre, pues estuvo al frente de la manifestación y una semana después era nombrado ministro de Trabajo.
Sí, señor.
Era nombrado ministro de Trabajo.
Yo tampoco recuerdo el nombre ahora, pero vamos, no hace tanto
está
tiempo.
Está en la mente de todos.
Sí.
Claro, entonces lo de aquí hay es una declinación de la sociedad civil. De la sociedad civil, digamos, ¿qué es una sociedad civil? Pues todas aquellas personas que no tienen un puesto en ni un cargo político en la administración ni las instituciones, y que son realmente los que mueven la sociedad. Claro, cuando se produce ese maniqueísmo de buenos y malos para arriba y para abajo, pues desde el poder, en situaciones de emergencia como esta, que todavía es más criminal, que la gente tiene miedo por su existencia, pues se puede operar así. Ahora mismo está ocurriendo otra cosa, que no se da un debate como se debería dar. Es decir, aquí está el tema de la vacunación. Se está planteando como una cosa extraordinaria. Bueno, vamos a ver, ojalá sea así. Pero, y ahí insistiendo en lo que he leído de ese Instituto por la Democracia, que publicaba ayer concretamente el periódico El País, el informe de este instituto, hablando de que como un 43% de los países democráticos habían utilizado la pandemia para hacer recortes en derechos y libertades, ahora mismo hay un recorte en derechos y libertades muy grave, porque la pandemia a lo mejor con la vacuna la superamos, pero si retrocedemos en derechos y libertades, ahí no la recuperamos. Bueno, un problema muy grave es, y falta un debate serio, es el tema de los intentos suaves que están hablando de que la vacunación sea obligatoria, con la excusa de que si no te vacunas puedes perjudicar a otros y tal, y que el bien común. Bueno, empezando porque, como sabemos, lo más probable, según todos los informes que se conocen por parte de expertos y de todo tipo, la vacuna te inmuniza a ti, a la persona que se vacuna, pero no impide que tú contagies a otros. Te conviertes en un asintomático que puedes contagiar. Bueno, estos intentos de militarizar como obligatoria la vacuna, ojo con ello, porque puede dar lugar a cosas muy, muy graves. A lo mejor no quieren llegar al tema de la obligación, que yo creo que jurídicamente sería inconstitucional aquí y en cualquier país democrático, pero sí se está abriendo la espita para una especie de lista de big data con la gente que no se haya vacunado. Claro, si esto se produce, la utilización de ese big data en la gente no vacunada, otra cosa es una lista de la gente vacunada que le sirva después pues para que no hayan sospechas cuando viaja, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero una lista de la gente no vacunada, eso es peligrosísimo, porque es una estigmatización de la gente no vacunada que se supone que tiene mayor riesgo. Y entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo simplemente, ¿qué pasaría con esa gente cuando tenga necesidad de un servicio sanitario público o privado? Público a lo mejor no pasa nada. Si seguimos manteniendo una sanidad universal de cierta calidad, etc. Pero privado sí. Evidentemente, las tarifas de las pólizas iban a subir para esa gente, sin ninguna duda. Que es lo que ocurría en Estados Unidos. Curiosamente, el Obamacare se aprobó porque las aseguradoras sanitarias americanas tenían una cosa que se llamaba las condiciones preexistentes. Es decir, no cogían como asegurados aquellas personas que por su edad, por enfermedades o por lo que fuera, tuvieran un currículum de ciertas dificultades sanitarias, clínicas, de ciertas enfermedades, que, por supuesto, hacían los tratamientos mucho más caros. Esto, claro, es lo que acabó el Obamacare. Sí, bueno, sí. Si aquí instalamos una lista de no vacunados, estamos dando una oportunidad enorme para que mañana exista una discriminación como poco económica, afectando la salud de esa gente, porque encarecerá sus posibilidades de tratamiento sin ninguna duda. Sí. Y ya sabemos, pueden decir, no, pero son listas secretas, ya sabemos lo que ocurre, todos estamos hartos todos los días de cómo recibimos llamadas en nuestro teléfono fijo o móvil de gente que desconocemos o de otras compañías, de otras ofertas, a pesar de que teóricamente nuestro teléfono debía estar protegido por protección de datos.
Sí, sí. Y sin embargo, por cierto, no, Rafa, en algún sitio he leído, no sé si ha sido hoy o fue ayer, que ha habido un incremento importante de los contratos de seguros de salud privados aquí en España. En el claro, contexto de la pandemia.
Claro, lógicamente, si no nos hemos salvado de ninguna de las tres olas, estamos entrando, por eso hablo de la irresponsabilidad absoluta del ministro de Sanidad actual y de ella, de irse y abandonar el barco. Si hemos sido los peores en fallecidos, en contagiados, en sanitarios contagiados, evidentemente eso significa que los tratamientos y los hospitales están funcionando con dificultades, porque están colapsados, porque se han pospuesto operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo aquel que ha tenido una posibilidad se ha ido a una aseguradora privada, de forma momentánea o de forma definitiva. Por eso es tan importante que una gestión de la pandemia rigurosa, de calidad, responsable, que es todo lo contrario que está ocurriendo. Si es que lo vemos todos los días, hace una semana, aquí hablábamos del hecho incalificable también de que mientras la mayoría de los países europeos hubieran suspendido los vuelos con Gran Bretaña en cuanto se supo la aparición de esa variante, cepa, lo que sea, que era muchísimo más contagiosa, aquí estuvimos durante 48 horas recibiendo a miles de personas de Gran Bretaña porque no se actuó, como no se actuó. Entonces, claro, todas esas decisiones políticas, a las que se refiere además el Reporteros Sin Fronteras, del gobierno, y también de las autonomías, pero fundamentalmente del gobierno, porque, por ejemplo, en el tema de aeropuertos, quien tiene la capacidad y responsabilidad es el gobierno. Y hace mucho tiempo que se ha dicho que por qué en España no tomaban medidas con el tema de los aeropuertos y de los controles. Ahora mismo vemos que una de las zonas donde está con mayor gravedad en la pandemia es Baleares. Baleares, con que se autorizó sus famosos itinerarios turísticos, en el que teóricamente pues la gente que venía con una PCR, etcétera, etcétera, sabiendo hasta qué punto eso no es una fiabilidad ni del 80%, por muchas razones. Entonces, claro, evidentemente ha ocurrido que aquella parte de la población que puede o que tiene necesidad, porque a lo mejor tiene una operación prevista que se le han aplazado 2 años o que no le dan cita actualmente, pues ha ido a la seguridad privada. Con lo cual, al final, resulta que todo este mecanismo político está dando lugar a una potenciación de la asistencia privada. Yo he citado muchas veces el caso del periódico El País, que está últimamente lleno de publicidad, esas páginas enteras de hospitales privados, de fundaciones privadas, etcétera,
sí, sí.
etcétera.
No, y en los medios audiovisuales también, sí.
Todo esto es consecuencia de decisiones políticas, y es consecuencia de decisiones políticas que no tienen ninguna respuesta en la sociedad, porque la sociedad está acojonada y porque la sociedad no ejerce sus derechos. Y evidentemente se está produciendo una regresión, no solamente en ese terreno, sino en el terreno de derechos y libertades, sin ninguna duda.
Y Rafa, una idea que mucha gente comenta y comparte es que en gran medida los problemas de la gestión de la pandemia han venido por no haber centralizado las decisiones en el gobierno central. Esto lo piensa mucha gente, de izquierda y de derechas.
Durante muchos meses el gobierno central tuvo el control absoluto de todo. Y lo cedió únicamente cuando vio que era incapaz de suministrar las cosas que se necesitaba el país. Y por eso las cifras tan escandalosas que ha tenido España con respecto a otros países de nuestro entorno. Yo insisto, España tiene 46 millones de habitantes y tenemos en este momento oficialmente 50.000 fallecidos. Oficialmente también, porque es el INE que da los datos, son más de 70.000. Alemania, en su peor momento, que es actualmente, tiene 31.000 fallecidos, cuando tiene casi el doble de la población. Es que no nos hacemos cuenta de lo que está ocurriendo aquí. Es que pasamos como si lo que hemos asistido este año hubiera sido una cosa normal. Por ningún camino es normal. Por ningún camino es normal. Y esto se produce, insisto, con una especie de situación hipnótica, de opio que nos ha entrado y de miedo al mismo tiempo. Es decir, el informe de Reporteros Sin Fronteras hablaba también de la migración, cómo se está impidiendo que se informe para que no se vea lo que está ocurriendo con la migración, que está ocurriendo lo que casi no ha ocurrido nunca, lo que casi no es. Ahora mismo, hace 2 días yo hablaba de ello, es decir, en los últimos 8 meses, España ha autorizado el 650% más de venta de armamentos que nunca. lo equivalente a los dos últimos años. Esto se hace con un gobierno de izquierdas y exportándolo además a países que están agrediendo a otros, como Arabia Saudita. Uh-huh. Bueno, ¿qué hay que hacer para que la gente tome conciencia y para que exija a todos por lo mismo? Pues, bueno, cada uno es dueño de sus actos. Uh-huh. El futuro lo estamos labrando ahora, lo estamos labrando ahora. Si se quieren quedar en la propaganda, pues adelante con la propaganda, adelante con la propaganda, con el autobombo.
Bien, Rafa, no sé si quieres añadir alguna cosilla más y si no, pues lo dejamos aquí.
No sé si querías tú hablar de alguna otra cosa o no hay tiempo.
No, ya. No hay tiempo porque yo me he alegrado hoy cuando he leído que en Argentina se ha legalizado el aborto. Y lo tenía como tema para sugerírtelo, lo que pasa es que tenemos poco tiempo. Igual quiero decir alguna, bueno, hacer alguna no. referencia a eso, porque a veces hay países, en fin, que los sentimos como muy cercanos, muy próximos, quizás sea también por la cuestión cultural, por la cuestión del idioma, pero sabemos poco de ellos. Y el hecho de que un derecho tan elemental como es el derecho de las mujeres a abortar libremente y sin que se les reprima por ello, me parece una cuestión importante. No sé si tú tienes alguna cosa que decir al respecto.
No, evidentemente celebrar que se produzca un avance civilizatorio como es el derecho al aborto y en ese sentido, además, España fue de los más avanzados en su momento en ese tema, pues sin duda celebrar eso como algo muy positivo y que sería deseable que se extendiera a otros países, por lo menos del área, digo más o menos por concomitancia en cuanto a eso, pero sin duda con cosas como esa o como la eutanasia que tú te referías el otro día, uh-huh, precisamente cuando hablamos por aquí, mejora, digamos, la conciencia cívica de la gente y ayuda realmente a muchas cosas, porque estoy seguro que no solamente el tema de la por un lado que no sea delito el aborto, que esto ocurre igual que con la eutanasia, es decir, hay dos fases aquí, no solamente que se legaliza el aborto, sino que primero se despenaliza y ya es algo, igual que la eutanasia, y que después se regula de una forma para legalizarla y autorizarla según determinadas condiciones. En el caso del aborto, que hay las grandes beneficiadas y antes las beneficiadas son las mujeres, también va, sin duda alguna, va a contribuir a mejorar la condición de la mujer en Argentina, es decir, y poner un poco contra la pared al machismo y a la violencia de género, etcétera, etcétera. Son situaciones muchas veces concomitantes. Evidentemente, cualquier avance que sea en ese aspecto con el 50% de la población que representan las mujeres o más, y en muchos sitios como América Latina, teniendo en cuenta lo esencial que es el papel de la mujer en la familia y en la sociedad, porque hay países, a lo mejor en el norte de Europa, en que el tema de la mujer pues está más asimilado y digamos que tiene una equiparación mucho mayor que en otros países y muy cerca del hombre, y además tiene, debido a las transformaciones familiares, menos raíz. Pero en países como América Latina, la mujer es un capital esencial de la sociedad, sin ninguna duda.
Muy bien, compañero, pues muchísimas gracias como siempre, y en el 2021 seguimos con nuestro vaivén.
Seguimos. Bueno, pues un saludo a todos los oyentes y que el espíritu crítico no decaiga.
Que no decaiga.
Venga,
un abrazo, Rafa. Salud. Os recordamos una vez más que Radio Clara se financia fundamentalmente con la ayuda de su audiencia. Esa es la garantía de la independencia y el futuro de Radio Clara. Para hacer efectiva esa aportación económica podéis acceder a la página web de Radio Clara, donde se os explica las distintas formas que tenéis de hacer vuestra aportación. No hay una cantidad fija, no hay un procedimiento único, cada uno, cada una lo hace según sus posibilidades y según sus deseos, haciéndose socios, haciendo aportaciones esporádicas, haciendo transferencias o programando transferencias, etcétera, etcétera. En la página web de Radio Clara podéis acceder a la explicación de las distintas formas de colaborar con Radio Clara. Muchísimas gracias.